la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Padres cubanos denuncian el deterioro de las escuelas. Autoridades carcelarias prohíben las llamadas telefónicas a la opositora Lisandra Góngora. El gobierno de Biden acusa a Rusia de difundir desinformación para tratar de influir en las elecciones de Estados Unidos. Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia clima de miedo en Venezuela. Y capturan a cabecilla del tren de Aragua en operativo policial en Chile.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. La sala de redacción está Nivel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Padres cubanos denuncian el deterioro de las escuelas al iniciarse el nuevo curso escolar en la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios de residentes de La Habana y Camagüey.
El curso escolar en Cuba comenzó y al mismo tiempo las quejas de muchos padres por el mal estado de los centros escolares, donde sus hijos tienen que permanecer durante horas. Según testimonios llegados a Martí Noticias y también publicados en redes sociales, los padres hablan de paredes despintadas y quebradas y de la falta de pupitres donde sentarse los alumnos, a lo que se suma la ausencia de auxiliares de limpieza que mantengan la higiene del lugar. Yenisei vive en Alta Habana, en la capital cubana. En conversación con Martí Noticias, describió la situación en el preuniversitario Salvador Allende, donde estudia su hija.
No tienen pupitre donde sentarse porque las sillas están en malas condiciones, las mesas están pésimas. Este curso no pintaron. Este curso lo que veo es que han barrido un poquitico, pero hasta ahí las clases. No se ha hecho absolutamente nada.
Según esta madre cubana, para empezar el curso escolar no se hizo mucho en la escuela.
Los baños están deprimentes, las tuberías están rotas, así hay tremenda botazón siempre de agua en el mismo pasillo. Terminó el curso en esas condiciones y comenzó el curso en esas mismas condiciones.
En las redes sociales, una madre que se identifica como Leanet Ollacita expresaba su indignación a través de un video donde describía el deterioro del aula donde su hijo tenía que permanecer, aunque no se precisa el nombre de la escuela ni la localidad.
Lo que tengo es ganas de llorar, nada más de saber que mi hijo va a estudiar aquí, que cuando nada más caiga el primer palo de agua, miren ese techo, porque la pintura la tuve que traer de mi casa para poder pintar, porque miren qué cochinada, inicio de curso escolar, ni toma corriente hay, miren.
Entre los centros escolares criticados por su marcado deterioro en las redes sociales está la escuela Tony Alomá de Santiago de Cuba, también la escuela primaria Reinel Páez en el capitalino municipio del Cerro. Martí Noticias contactó a través de una llamada telefónica a la directora del centro al preguntar sobre el descontento de los padres con el deterioro en que se encuentra la escuela. Respondió:
yo no le tengo que rendir cuenta de nada, le rindo cuenta al Ministerio de Educación.
La activista Yenelis Delgado tiene dos hijos en edad escolar. Desde la ciudad de Camagüey, sobre el tema, expresó:
la misma maestra está haciendo de maestra de auxiliar pedagógica y de auxiliar de limpieza. También estaban viendo para pintar las aulas, los ventiladores, que hay tremendo calor, son aulas pequeñas, no tienen ventilación.
Según Delgado, nada le asombra.
La escuela de mis hijos está defectuosa, las ventanas, las puertas. Lo normal en un país comunista, lo normal en una dictadura.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, las autoridades de la cárcel de mujeres Los Colonos en la Isla de la Juventud le habrían prohibido las llamadas telefónicas a la opositora Lisandra Góngora, según dijo a su familia otra reclusa. Ángel Delgado, pareja de la prisionera política, denunció la situación desde Cuba.
Lisandra le toca llamar los lunes y los jueves. Y el lunes este que pasado no llamó, no me llamó. Ya, yo estaba preocupado y entonces me llamaron más tarde para decirme que la policía no la dejaba llamar. No sé los motivos, no sé qué pudo haber pasado. Elizabeth es la única presa política en la isla de la juventud, en los Colón. Y toda la atención es para arriba de ella. Cualquier cosa que pase es para arriba de ella. Cualquier situación, cualquiera, un preso, fugado, todo es para arriba de ella. Todo, todo, todo. Todo lo que pasa ahí, con el problema de la comida, con todo, todo, todo es problema de Lisandro. Porque después que ella llegó, según la jefa, después que ella llegó ahí, los problemas se incrementaron. Entonces es debido a que Lisandro está ahí. Esa es la situación. Esa es la situación que hay.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de cárcel tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Huida de Melena, provincia de Artemisa. La opositora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos. Y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del periodista independiente cubano y expreso político Carlos Michael Morales. El director de esa ONG, Juan Carlos Vargas, habló con Radio Martí sobre la petición.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, quien ha sido víctima de represalias por sus publicaciones en redes sociales y por realizar precisamente su trabajo, que es el de informar. Carlos no debería ser sometido a constantes violaciones y torturas. Hay que recordar que él ha realizado una huelga de hambre producto de su detención, de su prisión, y por lo tanto, frente a esta persecución, el Centro de Denuncias realizó un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar y pueda otorgarle lo antes posible esta medida cautelar, porque un comunicador no debería ser perseguido por realizar su trabajo.
Carlos Michael Morales fue condenado en julio pasado por un tribunal de Santa Clara a 8 meses de prisión domiciliaria. El periodista residente en Caibarí, en Villa Clara, fue detenido a principios de mayo por acusaciones de desobediencia tras meses de hostigamiento. 3:07 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden anunció cargos criminales, la confiscación de dominios de Internet y sanciones relacionadas con los esfuerzos de desinformación rusos para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos anunció el miércoles una serie de medidas de amplio alcance destinadas a denunciar la influencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, al revelar cargos penales contra 2 empleados de una empresa de medios de comunicación estatal rusa y confiscar dominios de Internet utilizados por el Kremlin para difundir desinformación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a 2 empleados de la cadena estatal rusa de medios, RT, y otros afiliados a la red de financiar de forma encubierta a una empresa de acción de contenido con sede en Tennessee para publicar casi 2.000 videos que contenían propaganda rusa. El FBI solicitó por separado permiso judicial para confiscar 32 dominios de Internet que, según el gobierno estadounidense, estaban involucrados en esfuerzos de influencia extranjera maligna, incluidos intentos de socavar el apoyo público a la ayuda estadounidense a Ucrania en su guerra contra Rusia. El fiscal general Merrick Garland. Él dice que, como se alega en los documentos judiciales, el círculo íntimo del presidente Vladimir Putin ordenó a las empresas de relaciones públicas rusas promover la desinformación y las narrativas patrocinadas por el Estado como parte de un programa para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2024. Las agencias de inteligencia han acusado anteriormente a Rusia de estar utilizando la desinformación para tratar de interferir en las elecciones. Moscú ha rechazado repetidamente las acusaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuatro personas murieron y al menos 9 resultaron heridas el miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Atlanta, donde los estudiantes corrieron para buscar seguridad en el estadio de fútbol. Se produjeron disparos en la mañana y los agentes invadieron el campus de la escuela secundaria Apalachee, mientras los padres corrían para averiguar si sus hijos estaban a salvo en la escuela ubicada en Winder, Georgia. Un sospechoso estaba detenido, dijeron las autoridades. No quedó claro de inmediato si el tirador era un estudiante de la escuela. Y continuando con noticias de Estados Unidos, han arrestado a una ex asistente de 2 gobernadores del estado de Nueva York, acusada de espiar para China. Los detalles con Gustavo Cherkis.
En las últimas horas, Linda Sun, de 41 años de edad y ex asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como agente no revelado del gobierno chino. Los fiscales federales dijeron que Sun impidió que los representantes del gobierno taiwanés tuvieran acceso a la oficina del gobernador y modificó el mensaje gubernamental de Nueva York para alinearse con las prioridades del gobierno chino, entre otras acusaciones que van hasta lavado de dinero. A cambio, los fiscales dijeron que representantes del gobierno chino facilitaron millones de dólares en transacciones para Chris Hu, de 40 años y esposo de Linda, quien recibió ayuda para sus actividades comerciales en China y que le permitió a la pareja comprar su propiedad multimillonaria en Manhasset, Nueva York, un condominio en Hawái por casi 2 millones de dólares y autos de lujo, incluido un Ferrari 2024, dice la acusación. Fueron arrestados en su mansión de 4 millones de dólares de Long Island y ambos se declararon inocentes en una corte de Brooklyn antes de ser liberados bajo fianza. Linda Sun ocupó numerosos puestos en el gobierno del estado de Nueva York durante 15 años, incluido el de subdirectora de gabinete de la gobernadora Hochul y subdirectora de diversidad del exgobernador Andrew Cuomo. Si son ciertas, las acusaciones muestran que las autoridades chinas pudieron ganar influencia en los niveles más altos del gobierno estatal de Nueva York durante casi una década. En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra personas acusadas de trabajar en nombre de adversarios como China y Rusia sin registrarse ante el gobierno de Estados Unidos como exige la ley. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12 minutos, tiempo de noticias de América Latina. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció el clima de miedo que se vive en Venezuela. Radio ONU con los detalles.
La Oficina de Derechos Humanos ha denunciado el clima de miedo que se vive en Venezuela después de que las autoridades hayan ordenado la detención del principal candidato opositor, Edmundo González. People are being detained for expressing their right. Se está deteniendo a personas por expresar su derecho a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Instamos al gobierno a que garantice que todas las medidas se adoptan de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos con transparencia y que se tomen medidas para resolver pacíficamente este conflicto, dijo la portavoz Ravina Shamdasani. El panel de expertos electorales desplegado por la ONU en Venezuela ya dijo en su informe preliminar que el proceso de gestión de resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio por parte del Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para unas elecciones creíbles.
Y el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia permanece en Venezuela y no contempla la posibilidad de solicitar asilo político. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia no ha solicitado asilo político en ninguna embajada acreditada en el país, luego de que un tribunal emitió una orden de arresto en su contra por la publicación de las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa el día de las elecciones del 28 de julio, dijo su abogado José Vicente Aro citando a sus familiares.
No se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto.
El abogado agregó que González Urrutia se encuentra resguardado y que su esposa permanece en su residencia en Caracas. Al respecto, dijo que en caso de que lleguen las autoridades con el objetivo de practicar un eventual orden de allanamiento, se deben preservar las garantías y derechos constitucionales. En días recientes, la líder opositora María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, advirtió que las autoridades podrían allanar la vivienda del ex candidato. La orden de arresto contra González Urrutia provocó el rechazo de varios países, entre ellos Argentina, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Estados Unidos, así como la Unión Europea, que han cuestionado se pretenda desconocer la voluntad de los ciudadanos. Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, afirmó que la orden de detención es injustificada y que en lugar de reconocer su derrota electoral, el presidente Nicolás Maduro, proclamado por el organismo electoral como ganador de los comicios, ha ordenado detenerlo. La oposición ha alertado sobre un aumento en la persecución y represión contra la disidencia tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 27 muertos y más de 2.000 detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la Cámara de Diputados de México aprobó una polémica reforma judicial. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El proyecto del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador fue aprobado en la madrugada del miércoles por la amplia mayoría oficialista. Ahora la iniciativa pasará al Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada. La sesión parlamentaria debió llevarse a cabo en un polideportivo de Ciudad de México porque el edificio legislativo fue bloqueado por parte de los trabajadores del Poder Judicial que están en huelga desde hace dos semanas en contra de la reforma. En los últimos días se sumaron a las movilizaciones unos 1.000 empleados de la Suprema Corte, mientras que los ministros del Tribunal Supremo suspendieron las sesiones de esta semana, también en rechazo al proyecto. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es que propone que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. López Obrador ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad. Los opositores al proyecto aseguran que el nuevo mecanismo erosionará la independencia judicial. La propuesta ha generado también tensiones con Estados Unidos, que advierte que amenaza la relación comercial en el marco del Tratado T-MEC, y que sería un riesgo para la democracia mexicana, porque a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces. Canadá, también socio del T-MEC, ha advertido por su parte sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.
Uno de los cabecillas del Tren de Aragua fue arrestado en Chile durante un operativo policial que buscaba esclarecer la denominada Masacre de Lampa. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El venezolano Johnny Petare, cabecilla del Tren de Aragua, permanece en prisión preventiva en Santiago de Chile luego de ser detenido por la Policía de Investigaciones tras ser vinculado al asesinato de 5 personas en julio en la comunidad de Lampa. La captura del sujeto, cuyo verdadero nombre es Johnny Hidalgo Blanco, se produjo luego de que un primer operativo policial se vio frustrado porque delincuentes intentaron asaltar a los detectives que vigilaban las inmediaciones del sector. Durante la formalización del imputado, la fiscalía dio a conocer que Johnny Hidalgo Blanco, conocido como Johnny Petare por el barrio de Caracas donde se crió, grabó los crímenes que cometió vinculados directamente a la trata de personas y el comercio sexual para luego mandar los videos a través de WhatsApp a la cúpula del Tren de Aragua. Además, a través de fotografías se comprobó que cuenta con un tatuaje de un fusil AK-47, uno de los símbolos que utiliza la agrupación criminal para identificar a sus integrantes. Rogna Rizquez, escritora y investigadora del Tren de Aragua, explicó a TL13 Chile
que algunos de los integrantes del Tren de Aragua tienen tatuajes con fusiles. Incluso hay un grupo que supuestamente sería una derivación del Tren de Aragua que opera en la frontera en Cúcuta, con Colombia y Venezuela en Cúcuta, que usan y se llaman AK-47.
Tras la detención de quien es indicado como el cabecilla del Tren de Aragua en Santiago, los efectivos de la Policía Civil ingresaron a una de sus residencias que se presume funcionaba como centro de torturas de la agrupación criminal de origen venezolana. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Honduras, donde la presidenta denunció la posibilidad de un golpe de Estado en su país tras el fin de un tratado con Estados Unidos. La AFP ofrece la información.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes un golpe de Estado en curso, en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos que permitió el encarcelamiento de poderosos narcotraficantes.
Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo. El plan para destruir mi gobierno socialista democrático y el próximo proceso electoral están en marcha.
La mandataria hizo la denuncia en cadena de radio y televisión horas después de que se publicara un video en el que aparece su cuñado en una reunión con narcos en 2013 pidiendo aportes para su campaña electoral de ese año. El cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, y su sobrino, José Manuel Zelaya, renunciaron el sábado al Senado y al gobierno, respectivamente, en medio del escándalo. En relación con el video, Castro condenó todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. La presidenta puso fin hace 6 días al tratado con Estados Unidos al argumentar que buscaba evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado.
Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler.
Sin embargo, la oposición afirmó que Castro canceló el tratado, que permitió encarcelar a medio centenar de narcotraficantes hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, para proteger a miembros de su gobierno y de su familia. Castro anunció el término del tratado tras acusar de injerencia a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reunión de su exministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas con el titular de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, a quien Washington acusa de narcotráfico.
El incremento en el número de mujeres que asumen la responsabilidad de cabeza de familia en El Salvador es evidente a consecuencia de la migración, según reporta Nery Mabel Reyes desde el país centroamericano.
Más de 83.200 mujeres asumieron la responsabilidad como cabeza de familia en El Salvador en 2023, una cifra que supera en un 10% a las 776.600 que tenían esa misma condición en 2022, según muestra la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Los factores que han impulsado este crecimiento son la migración y el avance de las mujeres en espacios laborales. Las mujeres que toman esa condición del hogar debido principalmente a la migración de sus esposos se enfrentan a un serio problema a nivel social, ya que conduce a que los hijos crezcan y se desarrollen en un hogar monoparental, como remarca Claudia Rosales, economista y conferencista.
Es un problema serio que impacta la vida no solo de las mujeres, sino de las nuevas generaciones, y obviamente el tema de las heridas de infancia que puedan tener por el aumento de estos hogares monoparentales, ¿verdad? Que no es recomendable.
La economista Rosales dice que al cabo de un tiempo, en la mayoría de los casos, la mujer sufre la ruptura del hogar y con ello la falta de protección en la propiedad.
He visto casos en que desde Estados Unidos el esposo vende la propiedad y ellas han pasado a veces 10, 15 años cosechando la tierra o tienen ya, digamos, una tiendita o cuestiones dentro de la propiedad y de repente les llegan a decir que el esposo la vendió.
Aunque en el país ha desaparecido sustancialmente la violencia social que provocaron las estructuras de pandillas, aún persisten condiciones como la pobreza que sigue impulsando los flujos migratorios y según las organizaciones que dan seguimiento a este tema, el mayor número de hogares dirigidos por mujeres cuyos esposos migraron se localiza en el oriente del país. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 3:22 de la tarde, de tiempo de pasar a noticias internacionales. Nuevos bombardeos rusos en Ucrania tras la masacre de Poltava. La información ampliada con la agencia francesa de prensa.
Cerca de una decena de personas murieron por los ataques en Leópolis, una ciudad del oeste que está a casi 1.000 kilómetros de la línea del frente y que se había librado relativamente hasta ahora de los misiles rusos. Según la Administración Militar Regional, medio centenar de personas resultaron heridas y más de 50 edificios quedaron dañados en el centro de la ciudad, incluidas 2 instituciones médicas y 2 escuelas. Moscú está intensificando sus ataques contra Ucrania desde que Kiev lanzó una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk el mes pasado, ocupando cientos de kilómetros cuadrados. El martes, más de medio centenar de personas perdieron la vida y casi 300 resultaron heridas en un ataque con 2 misiles que apuntaron a un instituto militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. En las últimas semanas, el ejército ruso sigue avanzando en el este de Ucrania, en particular hacia Pokrovsk, un importante centro logístico del que se encuentra a menos de 10 kilómetros. El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, admitió que la situación allí es difícil, y el miércoles las tropas rusas reivindicaron la captura de otra localidad en esta zona.
Corea del Norte habría ejecutado de 20 a 30 de sus funcionarios por considerarlos responsables de devastadoras inundaciones. La Agencia de Inteligencia de Corea del Sur dijo estar monitoreando las señales para tratar de determinar lo ocurrido. El anuncio se produjo un día después de que una emisora de Corea del Sur revelara las ejecuciones de hasta 30 funcionarios norcoreanos en una región afectada por inundaciones en julio pasado. Medios de prensa de Corea del Sur informaron que más de 1,000 personas habrían muerto o estarían desaparecidas. Y el Papa Francisco pidió en Indonesia fortalecer el diálogo interreligioso para luchar contra el extremismo y la intolerancia. La AFP ofrece los detalles.
Fortalecer el diálogo interreligioso. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el Papa Francisco al inicio de su larga gira por Asia y el Pacífico. Su visita a Indonesia de 3 días incluirá el jueves una reunión con representantes de las 6 confesiones oficialmente reconocidas en el país. Esto es indispensable para enfrentar los desafíos comunes, incluida la lucha contra el extremismo y la intolerancia que al distorsionar la religión intentan imponerse mediante el engaño y la violencia.
Distorciendo la religión, intentan imponerse. Servéndose del engaño y de la violencia.
El pontífice también se refirió a la tasa de natalidad y elogió a Indonesia como un ejemplo para todos los países porque la gente tiene 3, 4 o 5 hijos.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió tras su quinta visita a la central nuclear de Zaporilla que la situación en esa planta sigue siendo muy frágil, lo que genera temor a un accidente nuclear debido a los enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas. Los presidentes de Venezuela, Colombia, Brasil y México celebrarán probablemente hoy una reunión telemática para tratar de tender puentes ante la crisis abierta por las elecciones venezolanas, según adelantó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. En Nigeria, las autoridades cifraron en 35 los muertos en un ataque de presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram contra una localidad del noreste del país, aunque supervivientes del asalto dicen que habría cerca de 90 víctimas. Y un tribunal de Túnez dictó prisión preventiva para Ajachi Samel, uno de los 3 candidatos que quedaban avalados para las elecciones presidenciales de octubre y que fue acusado de falsificar presuntamente documentos que respaldaban su candidatura. En nuestra sección de ciencia y tecnología crean una silla de ruedas capaz de pasar por encima de todo tipo de obstáculos. Los detalles con nuestro colega Danilo Fuentes Cortés.
Ingenieros han creado una tecnología capaz de permitirles a sillas de ruedas y a otros vehículos comparables circular por encima de escalones, grandes pedruscos y otros obstáculos similares. Con esta tecnología, las ruedas cambian de grado de rigidez a conveniencia y en tiempo real, y gracias a ello alteran su forma para adaptarse mejor a los desniveles abruptos del terreno. Ya existen tecnologías para crear ruedas con una estructura interior a base de piezas flexibles. Sin embargo, la limitación de estas tecnologías convencionales es que las ruedas se deforman continuamente, incluso al circular por superficies planas, lo que dificulta la eficacia y estabilidad de la conducción y genera ruido. Con la nueva tecnología, cada rueda es capaz de alterar su rigidez simplemente cambiando la tensión superficial aplicable a los bloques inteligentes constituyentes, sin necesidad de utilizar maquinarias o sensores complejos. La rueda puede funcionar como una rueda rígida y circular en un modo de conducción normal, y luego pasar a un estado blando y deformable al rodar sobre obstáculos dependiendo de la altura y la forma de estos. Los investigadores del Instituto de Maquinaria y Materiales de Corea del Sur exponen los detalles técnicos de su nuevo diseño de rueda en la revista académica Science Robotics. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y si quiere entrar en el libro más famoso del mundo, bueno, pues tiene que hacer algo como lo que vamos a contar a continuación. Adivinen qué libro es el que más se roba de las bibliotecas. No es de historia, ni de economía, ni una biografía de un famoso. Tampoco es de campañas militares y ninguna novela épica o romántica. Se trata nada más y nada menos que el libro de récord Guinness. Vio la luz el 27 de agosto de 1955 y está considerado una obra de referencia que contiene récords mundiales, tanto en logros humanos como del mundo natural. Además de la versión impresa, también existen series de televisión y museos. Cuando se va a intentar romper un récord, autoridades de la franquicia tienen que estar presentes para verificarlo. Los orígenes se remontan a 1951, cuando el señor Hugh Beaver, director ejecutivo de la empresa cervecera Guinness, cazaba con unos amigos y comenzaron a debatir cuál era el pájaro europeo que volaba más rápido. Esa conversación disparó la idea de publicar un libro